historia fuerte, dolorosa, de esas que decías vos más temprano se van a comenzar a repetir. Vamos a lamentablemente empezar a conocer detalles de historias como esta. La de María Belén Morini, tenía 34 años, vivía en Ceres, se contagió de COVID cuando transitaba el séptimo mes de embarazo, tuvo que recorrer 400 kilómetros, idas y vueltas desde Ceres hasta Rosario, finalmente para conseguir una cama de terapia intensiva. Ahí, el 3 de mayo, nació Bruno, su hijito, pero María Belén no resistió y 20 días después, este domingo 23 de mayo, falleció. Estamos en contacto con Javier, su pareja, el papá del recién nacido. Javier, un gusto saludarlo desde Santa Fe, Mario y Karina. Buen día, ¿cómo está?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bueno, bien y conmocionados, ¿no? Por estas historias. Contábamos hace unos días la historia de Lara Arregui, ahora la de María Belén Morini, y recalcamos los nombres porque es bueno que esto no sea un número, ¿no? Sino que se conozcan las historias de vida del antes y el después de estos desenlaces. Javier, ¿cómo y cuándo se enteran ustedes del contagio de María Belén mientras transitaba su embarazo?
Ya, María Belén trabajaba en el sector gastronómico. Trabajaba en un comedor en donde, bueno, aparentemente lo contrajo ahí. Esa misma noche había un rumor y entonces decidió aislarse sola y al otro día ya empezó con síntomas, fiebre, bueno, los primeros síntomas de lo que es el COVID.
¿Y cuándo se activan las alarmas en el sentido de, bueno, ver que eran síntomas que ya comenzaban a complicar la salud seriamente?
Y el 27 de abril, más o menos.
Ahí es cuando deciden el primer traslado hacia Rafaela.
¿Cómo? Perdón, no te escuché, me hablaba
Digo,
bien.
si es ahí cuando deciden la primera derivación, el primer traslado de María Belén a Rafaela.
No, bueno, en principio llamamos al hospital desde acá para no ir al hospital con todo el protocolo y demás. Y bueno, llamamos al hospital, desde el hospital nos recibieron y después ya después quedó internada en el hospital de acá de Ceres, donde, bueno, de ahí empezaron a gestionar su traslado. Y después me llamó una vez el director del hospital diciéndome que habían encontrado una cama en Rafaela, pero donde no había neo, que iban a buscar algo mejor. Así que, bueno, esa noche salió para Rafaela. En Rafaela no la aceptan. En Rafaela no la aceptan y había que seguir hasta Santa Fe y se va hasta Santa Fe y en Santa Fe tampoco la aceptan, no sé por el motivo ese, la verdad que no lo sé, así que se volvió de vuelta para hacer ese esa misma noche. Y después el director siguió gestionando, digamos, su traslado hasta encontrar esta cama que encontramos en Rosario y donde estuvo ahí los últimos días. Estuvo más de 20 días ahí.
Correcto. En ese punto ya se pensaba en la posibilidad de hacer una cesárea, de sacar al chiquito, a Bruno, y seguir el tratamiento con María Belén, o se precipitó también esa decisión.
No, ya desde acá, desde el hospital de acá de Ceres, ya le estaban inyectando para madurarle los pulmones al baby, así que ya estaba el proyecto. Después, bueno, ya fue a Rosario con esa misma medicina y bueno, allá, digamos, decidieron hacer la cesárea por el tema de que al bebé le llevaba muy poco oxígeno, él ya llevaba varios días con oxígeno y bueno, podían quedar secuelas en el bebé.
Claro. Ella fue consciente de esta situación, digo, de que iba a ser mamá de manera prematura para, bueno, poder salvar al chiquito.
Sí,
Llegó a saberlo,
mi esposa estuvo siempre, siempre consciente, tanto acá en Ceres como varios días allá en Rosario, solo tenía oxígeno, respiraba por sí sola, solo tenía oxígeno. Y bueno, deciden en Rosario hacerle la cesárea, por el motivo de que, bueno, había dos médicos para el bebé, dos para ella, dos para sus pulmones, había mucha gente alrededor de ella. Y bueno, deciden hacer la cesárea por lo que te acabo de mencionar, que que, digamos, le podía quedar alguna secuela al bebé por el poco oxígeno que le llegaba y demás. Y bueno, se decía, o sea, me dijeron que a lo mejor ya sin el bebé, Belén iba a luchar por ella sí sola y se iba a recuperar más deprisa, digamos. Entonces, el día 3 de mayo, al mediodía, una enfermera ahí nos hace una videollamada donde la vimos por última vez, y que ella iba entrando al quirófano, consciente, nos habló bien, perfecto, y de ahí no despertó nunca más.
Después de la cesárea sería esto, ¿no?
Claro, la cesárea algo se complicó, ya del quirófano salió intubada, dormida, y ahí no despertó más.
Javier, es decir que María Belén no pudo tener contacto, por lo menos consciente, con su hijo.
No lo conoció nunca.
¿Y ustedes en Ceres a todo esto o ya estaban en Rosario más cerca de ella?
No, en Rosario yo iba una vez por semana, pero solamente para nada, para una tranquilidad mía, porque no se podía entrar, estaba en sector terapia con COVID, no se podía verlo, nada. Simplemente después, bueno, ya iba a la parte de Neo, visitaba a mi nene y me volvía.
En el término de un mes o poco más de un mes, Javier te cambió la vida, te dio vuelta 360 grados, ¿no? Digo, del sueño de ser padres, es el segundo hijo que tuvieron ustedes.
Sí.
Tienen una chiquita de 7 años, tengo entendido.
El sueño del varón, digamos, quedó ahí. Algo que venía tan bien, algo tan simple, no sé, se derrumbó todo.
¿Qué le dicen los médicos sobre la causa de muerte? ¿Tiene que ver directamente con una complicación por el COVID?
No, ella al último ya no tenía más COVID. El COVID le deja una fuerte neumonía.
Sí.
Una vez que superó el COVID le deja una fuerte neumonía. Estaba saliendo, la estaba llevando cualquier mal a la neumonía y le entra una bacteria intrahospitalaria.
Sí. Javier,
una bacteria al pulmón y bueno, y claro. Esa bacteria fue la que detonó todo.
Te quería preguntar cómo es tu vida hoy. Me imagino que trabajarás, que tendrás que pensar en eso, en el tiempo que le tenés que dedicar el trabajo y a tus hijos también, ¿no?
Sí, yo tengo un propio taller de electrodomésticos y momentáneamente tengo cerrado para ver, cómo se adapta mi nena, porque mi nena también entiende, se es grande, y bueno, y al tratar de atenderlo al niño lo más que podamos, está mi suegra dándome una mano también en esto, porque si no, solo sería imposible. Así que bueno, como estoy, no sé, voy todos los días viendo cómo seguir.
Seguro, me imagino. No quiero ser por allí pesada, ¿no? Pero me parece que después de lo que te ha pasado y con la fuerza con la que tenés que encarar la realidad hoy, tenés la autoridad suficiente como para por ahí enviar un mensaje, ¿no? Sobre todo aquellos que todavía no terminan de entender de la gravedad de esto, de cuánto hay que cuidarse. ¿Qué le dirías a aquel que dice, bueno, puedo salir, me puedo reunir, puedo hacer cosas que hoy están ciertamente muy limitadas, pero ¿por qué no creen en la gravedad del coronavirus y sus secuelas?
Sí, yo escucho acá mucha gente quejarse que no puede salir, que no puede festejar un cumpleaños, que no puede, no sé, cosas que vos escuchás y no podés creer que la gente siga pensando así. Yo lo único que tengo para decirles que es preferible no salir un mes que después no poder salir nunca más. Es horrible todo esto. Yo no se lo deseo ni al peor de mis amigos. Estar en la situación que hoy me tocó estar es horrible. Y ojalá la gente tome conciencia y ojalá lo mío ya está, es lo que me tocó, y ojalá, como vos decís, sirva de ejemplo para que la gente entienda que esto no es joda. esto no joda, en menos de en unos días, menos de 20 días, se te mueve algo, no entendés cómo y te preguntás al otro día por qué, porque a mí el viernes y el sábado me habían llamado para darme el parte médico de María Belén y me dijeron que estaba un poquito mejor, que estaba mejorando de poquito, y el domingo un llamado diciéndote que no vivía mal.
Tremendo. Javier, te deseamos toda la fuerza, te acompañamos desde aquí para que puedas seguir adelante en esta tarea hermosa, es cierto, la de ser padre, sí. Pero ayudando también a tus hijos con esta ausencia tan grande, ¿no? Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias.
Ahí estaba Javier, el esposo de María Belén Morini. Falleció a los 34 años luego de dar a luz a su hijito Bruno el 3 de mayo. 20 días después, bueno, como lo contaba Javier, las secuelas del COVID que le produjeron una neumonía bilateral y después una infección intrahospitalaria que no le dio la posibilidad ni siquiera de conocer a su hijo.